Ser diseñador no es nada fácil. Probamos y probamos hasta que felizmente encontramos lo que nos gusta hacer y para lo que somos realmente buenos. Bueno, esa es la idea. Es una de las características del diseñador. Siempre te terminas diseñando a ti mismo. Pero a veces la mejor forma de serlo es no siéndolo. Hoy en Design Talks hablamos con Sigor Samaniego, un ilustrador digital 3D no diseñador, sobreviviente a múltiples burbujas. Él nos cuenta su recorrido profesional y su camino personal para convertirse en un creador de personajes, de historias y nos presenta a la gente del bosque. No te puedes perder a estos personajes. Bienvenidos al episodio número 34 de Design Talks, el podcast que habla sobre no diseño en español.
A todos los diseñadores y diseñadoras que nos escuchan. Yo soy Santiago Pinzón y casi siempre estoy al lado de Andrés Calvachi. Bienvenidos a otro episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. No se alarmen, primero que todo, Andrés ya regresa para continuar con nuestro episodio. Pero primero que todo, les cuento, hoy hablamos de ilustración 3D a propósito del anterior capítulo que tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel. Hoy charlamos con Sigor Samaniego, todo un personaje que tiene un gran bagaje en este mundo de la ilustración 3D, tiene muchos cursos en doméstica, seguramente muchos de ustedes conocen su excelente trabajo. Pero bueno, antes que eso, vamos pues como es habitual, a mandar algunos saludos. Por ejemplo, a Gaby Martínez, siempre nos compartes y siempre también estamos muy pendientes de ti. A Brian Delgado, un gran amigo de la casa también. A Edwin Guardado, también siempre ahí con nosotros. Y bueno, un saludo para todos y pues les agradecemos mucho por estar ahí. Bueno, no siendo más, supongo que están extrañando a Andrés, así que Vamos a pasar prontamente con la charla que tuvimos con Sigor. Espero que la disfruten tanto como nosotros.
Bueno, y hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros Sigor Samaniego, él es ilustrador 3D. Sigor, un placer que estés con nosotros, gracias por aceptar la invitación.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bienvenido, Sigor. Bueno, digamos que para empezar de una vez rompiendo el hielo, cuéntanos para ti cuál es la definición de diseño.
De diseño, la verdad que para mí el diseño es frustración, sobre todo para mí. O sea, no sé para los demás, pero para mí es algo muy, muy frustrante. Y entonces, bueno, creo que esa es un poco la definición. Tampoco te sabría decir exactamente qué calificaría yo como diseño y qué no. Pero claro, te sé decir lo que crea en mí, que es frustración. Durante muchos años he intentado ser diseñador y he fracasado siempre, por lo cual Eso lo digo, vamos.
¿Pero por qué la frustración? O sea, ¿en qué sentido?
Yo ahora soy, me defino más como ilustrador porque dejé un poco el diseño, porque la verdad es que yo lo pasaba fatal, me ponía muy nervioso, no sabía cuándo terminar algo, cuándo algo estaba bien, lo veía después y me parecía algo terrible. No sé, siempre he tenido mucha admiración por la gente que hace buen diseño. Entonces, como yo tenía mucha capacidad de autocrítica, lo dejé. Dije, para otro. Entonces, para mí la ilustración es un medio de liberación, porque igual es más complicado saber cuándo estás haciéndolo mal o cuándo lo estás haciendo bien. Por eso, para mí era más liberatorio dibujar o ilustrar con el 3D, el diseño lo dejé un poco al lado. Entonces, ahora mismo, cuando necesito una tarea de diseño, yo sé cuando algo está bien y cuando está mal. Entonces, puedo hacer un poco de la dirección de arte, pero no quiero hacerla yo. O sea, no quiero hacer yo el diseño. siempre se lo encargo a
otro. Ok, ok, entonces estás más en ese instante, como dices, de la dirección de arte o desde la parte de ilustración.
Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, yo, me llegan proyectos completos, yo qué sé, hacer un vídeo en el que ya no solo esté las animaciones de personajes y pues la iluminación, render y todo esto, sino que también pues tenga cierto diseño o cierto montaje de vídeo. Ese trabajo, pues bueno, yo lo puedo supervisar y saber lo que quiero. Yo le puedo decir a alguien, quiero esto, pero no lo podría hacer yo. Creo que eso también incluye, pues eso, un director de arte también tiene que saber, ¿no?, un poco sus limitaciones en este sentido.
De eso se trata también ser el director de arte, ¿no?
Sí.
No es hacerlo todo, pero es lograr que tenga todo sentido, claro, que es muy diferente. Sigor, si quieres, cuéntanos un poco, si te puedes presentar y contarnos un poco de tu historia y así como le presentamos a nuestra audiencia tu perfil.
¿Puedo contar un poco cómo llegué yo a ser ilustrador, si queréis? O...
Por supuesto.
Buenísimo.
Yo, la verdad es que, bueno, remontándonos muy atrás, yo estaba trabajando de camarero, repartiendo pizzas, o sea, un montón de trabajos. Entonces, como siempre me había gustado mucho lo que es enredar con los ordenadores y sobre todo pues hacer pequeños diseños malos, lo sé, pero con el Corel Draw. No sé si os acordáis de aquella basura.
Claro, pues, claro. Ya es sí, prehistórico en este momento.
Sí, sí, sí. Pues me acuerdo de que mi hermano tenía un ordenador con el Corel Draw y yo me pasaba un montón de tiempo con él. Y al tiempo, pues alguien me dijo que había incluso una carrera y que había una profesión de dibujar con eso. Y dije, pues yo quiero hacer. No quiero dedicar toda mi vida a repartir pizzas y estar en una barra de bar. Entonces, tenía un dinero ahorrado y me fui a Barcelona. Yo vivo en una ciudad pequeña, en Vitoria, en el País Vasco, y me fui a Barcelona porque allí pues, había más escuelas y había un movimiento de diseño mucho mayor. Y terminé allí, empecé la carrera de diseño gráfico, que eran unos 4 años, pero el segundo año ya recaí en una empresa de postproducción de vídeo y allí me quedé. Incluso dejé de estudiar porque, claro, había tanto trabajo que no... No terminé. Tampoco me arrepiento de no haber terminado porque hoy en día nunca en ningún sitio me han pedido el título, para nada. O sea, no, tampoco estoy diciendo que la gente deje la carrera, ¿eh? Pero bueno, o deje de estudiar, que siempre está bien. Pero bueno, yo también te digo que aprendí muchísimo más en esa empresa de postproducción que lo que podía haber aprendido en clase. Eso sí que es cierto. Uh-huh. Y luego de allí, pues estuve varios años en esa empresa y ya me quise volver a mi pequeña ciudad, que ya estaba harto de ciudades grandes. Y al volver aquí me encontré que en una ciudad pequeña no se hacía postproducción de vídeos, o sea, nadie lo quería. Pero era una época en la que en España se construían muchísimos edificios. Y esos edificios pues había que venderlos de alguna manera. Y entonces se hacían imágenes 3D de planos que hacía el arquitecto. Y eso pues las inmobiliarias pues lo movían y pues encontraban clientes. Y así que caí en una empresa en la que hacían ese tipo de cosas. Y estuve pues alrededor de 3-4 años haciendo edificios 3D, pues todo el día, uno tras otro. Casi todos los edificios eran prácticamente iguales y todas las habitaciones muy parecidas. Era un trabajo que técnicamente se aprendía mucho porque aprendías mucho 3D, porque había que hacer mucha iluminación, mucho texturizado, pero pues no tenía nada creativo, era muy aburrido. Así que un día cogí y me harté tanto del 3D que me fui de allí sin nada y recaí con una persona que hacía web. Me dijo que la web era pues el nuevo oro, básicamente. Y nada, y estuve un año y me arruiné, porque ya la web estaba decayendo. Justo ese año incluso empezaban a salir aplicaciones por todos lados y la web empezó a caer. Pues bueno, también creo que fue el año...
Llegaste al final.
Sí, eso era el nuevo abismo para Sigor.
A la burbuja inmobiliaria estuve 3 años, era la burbuja inmobiliaria. En la burbuja web estuve ya el último año, justo cuando empezó WordPress a sacar sus... sus plantillas y ya nadie quería páginas web, solo querían comprar una plantilla directamente y ya está. O sea, no, tienen toda la razón, ¿para qué van a pagar? Y entonces, como ya pues me quedé en la calle, pues empecé a echar currículums y terminé en la tercera burbuja que me he comido ya en mi vida, que es la burbuja de las aplicaciones y videojuegos para móviles. Hubo una época dorada de las aplicaciones, porque en la que toda empresa y toda tienda o toda persona tenía que tener una aplicación, si no estabas en el mundo.
Claro.
Hoy en día, básicamente, se resume en Instagram.
Así fuese completamente
inicial. Claro, claro. Hoy en día, como está Facebook, Instagram y Twitter, pues ya la gente no quiere tener aplicaciones. Pero es que en esa época... Bueno, y aplicaciones y videojuegos, porque me acuerdo que esa fue la época de Angry Birds, y todo el mundo quería tener un Angry Birds. Claro. Quería pegar un pelotazo como pegaron ellos.
Total.
Entonces hacíamos aplicaciones, pero hacíamos muchísimas. Pero malísimas. Eran muy malas, pero se hacían muchas. Por si alguna triunfaba. Era una época que... Entonces, como era el único diseñador en la empresa, aprendí un montón por mi cuenta. Porque hacía tanto diseño de aplicaciones como los gráficos para los videojuegos, los folletos que usaban ellos para cuando se iban a ferias, o sea, lo hacía absolutamente todo. Por eso os digo que para mí el diseño era frustrante, porque aquello era una batalla continua, todo el día diseñando y dibujando. Yo sí que me di cuenta en ese tiempo que para mí lo que me gustaba era hacer ilustraciones para los videojuegos. Y entonces ahí ya descubrí lo que me gustaba.
Chévere, porque es exacto, es descubrir también el mismo perfil y aceptar que, digamos, como pues profesionales, ¿cierto? Pero también como diseñador, tal vez no queremos ser diseñadores.
Muchas veces, claro.
Como dices
claro.
Tú.
No, y de ese salto de burbujas fuiste encontrando tu pasión real.
Claro. Por ejemplo, en esta empresa, como os digo, las aplicaciones eran una mierda, pero el jefe tenía mucha visión de futuro. Y sí que se dio cuenta que en las App Store, en la Google Store, las aplicaciones que en ese momento más triunfaban eran las que tenían el icono más llamativo. Entonces, muchas veces dedicaba más tiempo a diseñar el icono que a diseñar toda la aplicación. O sea, que eran iconos muy, muy trabajados, pues en 3D, para que fuera más llamativo. Y esos iconos, como a mí me gustaba mucho hacerlos, pues los fui colgando en internet y ahí es cuando pues di un poco más de... me hice más conocido. Me empezaron a llamar de varios sitios porque querían iconos para sus aplicaciones con el estilo que hacía yo. Ahí fue cuando yo empecé a trabajar ya. Dije, joder, pues oye, igual no necesito tener un jefe.
Claro. Ya encontraste...
y dijiste...
Llegó Sigor el Independiente.
Claro. Fue un poco paulatino porque la empresa se estaba yendo a pique. El jefe pues nos empezó a dejar de pagar y yo le dije, a ver...
Es una buena razón.
Caramba.
Y le dije que, oye, que yo tengo que comer. Entonces, no me voy a ir ya de la empresa, pero voy a dedicar varias horas al día a trabajo externo porque de algún sitio tengo que ganar dinero. Me dijo que no había problema, entonces yo empecé ya a hacerme mis primeros clientes. También empecé a hacer iconos, pero también empecé a hacer el lettering 3D, que en ese tiempo pues estaba como muy de moda. Eran los inicios del lettering 3D, que se hacían pues letreros, neones,
super.
Y me fue muy bien. Y entonces un día ya le dije, mira, hasta aquí, y me fui de allí. Y ya me puse por mi cuenta, eso fue hace unos 4, igual ya 5 años más o menos.
Bueno, y entonces ahí entrabas a la nueva burbuja del lettering 3D.
Claro, sí, lo del lettering 3D ha sido otra burbuja, más pequeña. Todavía me siguen pidiendo cosas, pero fue una locura, la verdad. O sea, bueno, la de los iconos fue otra pequeña burbuja también. Todos los iconos que me pedían al principio, ahora hace mucho tiempo que no hago ningún icono. Y lettering 3D, de todo lo que hice al principio, hace tiempo que no hago. Ahora
pues, está bien, retomemos.
De vez en cuando me piden alguno o alguna animación para alguna cabecera, lo que fuera, pero no como antes, que antes era todo, tenía que llevar lettering 3D. Bueno, al final son modas.
Sí, ¿no? Es el estilo, los estilos gráficos que pasan un poco, que llegan
claro.
Y se van, pero...
Sí.
Pero de todas maneras también marcan un poco la estética del momento, ¿no?
Sí, sí. Sí, hombre, por ejemplo, yo me acuerdo hace 4 años todo estaba hecho con caligrafía a mano. O sea, uh-huh. a rotulador, todos los logotipos, todos eran como...
La cursiva, sí.
Sí, sí, sí. Y de repente, o sea, fue un boom y ha desaparecido.
Desapareció y ahora aparecen cosas como muy, muy plásticas, muy con tonos muy vivos, ¿no? Uh-huh. Muy curva, todo eso muy, sí, muy distinto.
Bueno, pues son modas, son rachas. Entonces hay que saber también que estás dentro de una moda. Entonces no te puedes centrar solo en algo porque al final te vas a arruinar.
Claro, 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 totalmente. Sigori, una curiosidad, digamos, tú que has trabajado en tantos, digamos, industrias, ¿no? Y unas veces como empleado en cosas que te interesan, otro momento como empleado en cosas que no te, digamos, que no son tan divertidas como la experiencia de la arquitectura, y ahora toda tu experiencia como freelance, digamos, tú... ¿Cómo ves esta comparación? ¿Qué prefieres? ¿Qué no? ¿Cuáles son las ventajas de un lado y del otro?
A ver, de freelance, yo por ahora no he tenido problema de encontrar clientes. Porque con las redes sociales la verdad es que me ha ido bastante bien para encontrar clientes. Pero también, pues me pongo... Sé que esto no va a durar siempre. Y yo a la hora de buscar clientes, pues yo igual no tengo los mejores dotes de representante. O sea, yo no voy a ir puerta a puerta, no sé, creo que no se me daría bien.
Toda la parte comercial.
Claro, creo que siendo freelance, la parte comercial, pues se me queda un poco grande. Por ahora no la he necesitado, pero en el momento que la necesite creo que lo voy a pasar mal.
Ya estás previendo.
Bueno, al final, esto son, como de hecho, son rachas. Es que no... Otra ahora burbuja, me va bien, pero razón. Igual dentro de 3 años pues me estoy muriendo de hambre. No sé. Esa es la incertidumbre, ¿no? O sea, el problema de ser freelance es la incertidumbre. Que te tienes que... Pues bueno, pues sabes que ahora va bien, pero no sabes cómo va a ir mañana. Entonces, bueno... Te vas a comprar un coche y dices, sí, pero hoy me lo puedo pagar, pero dentro de 2 años podré seguir pagándolo. Son cosas así, esas dudas, ¿no?, que te pueden surgir. Trabajando en una empresa, pues creo que ese tipo de cosas pues las tienes un poco más... O sea, son más seguras, ¿no? Sabes que a final de mes pues vas a tener tu dinero y ya está.
Total.
Pero yo ahora mismo no cambio mi posición de freelance por asalariado ni loco. O sea, el hecho de no tener jefe o el hecho de, bueno, tienes pequeños jefes que son tus clientes, ¿no? Pero sí, siempre los puedes mandar a la mierda. Si uno pues, no te gusta, cuando terminas el proyecto y dices, mira, hasta aquí, ya está. No hay más problema que ese. Pero tener un jefe todos los días o...
Claro, mucho más autonomía.
Sí, 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 sí. A ver, yo, por ejemplo... Yo soy muy... O sea, siempre trabajo casi siempre el mismo horario, pero si un día no puedo trabajar, por lo que sea, yo no tengo que dar cuentas a nadie. Pues si no trabajo un miércoles, pues trabajo el sábado y ya está. No tengo ese problema.
Claro.
Y claro, yo veo a mis amigos ahí que tienen que estar sí o sí en el trabajo y me parece muy esclavo.
O sea, ¿prefieres un camino, digamos, una carrera en donde exploras primero el tema de trabajar en una empresa con jefes, con dinámicas y después pasar a freelance o, por ejemplo, te hubiera gustado ser freelance desde antes?
No, a ver, yo creo que lo mejor, y a mí lo que a mí realmente siempre me ha dado pena es que en casi todas las empresas que he estado, yo era el único diseñador. Entonces, he tenido que aprender las cosas por mi cuenta. Entonces, pues buscando en internet, en foros. Para mí lo ideal hubiera sido ir a una empresa que hace lo que yo hago ahora, pero que hubiera gente muchísimo, o sea, gente ya con experiencia y que me enseñe. Tienes que aprender un montón y muy rápido. O sea, yo lo que recomiendo a la gente es, cuando salga de estudiar, que esté 3 o 4 años en un sitio donde... pueda participar en proyectos con gente que tenga experiencia. Creo que es lo más útil. Sí. Uh-huh.
Bueno, Sigor, ¿qué tal si hablamos de los personajes? Cuéntanos, no sé, sobre sobre esa onda, sobre tus favoritos, sobre, no sé, tu proceso. Yo, pues hemos visto que tienes desde, no sé, un par de nalguitas con ojos hasta un Donald Trump extraño. Cuéntanos.
Sí, cada uno tiene su pequeña historia. Yo, en mi mente, pues me tengo una especie de microuniverso de... Yo lo llamo la gente del bosque. Uh-huh. Y pues cada uno tiene un poco su cometido en este micromundo.
Genial.
Entonces, para mí, la mayor fuente de inspiración es la naturaleza. O sea, me imagino, mezclo una cosa con otra. Son cosas así. Por ejemplo, no sé si tenemos alguno por aquí. Tengo, mira, un ejemplo que me gusta poner es, tengo una especie de vaso que está corriendo. Y ese, bueno, lo hice hace un par de años porque yo me iba de vacaciones y entonces quería enviarle a los clientes una especie de email para decirles que no iba a trabajar durante el verano, ¿sabes? Que era mi verano y que yo salía. Pero bueno, la historia que está detrás de eso, de la gente del bosque, es que, a ver, os voy a contar la historia de la gente del bosque. En la gente del bosque hay un principal personaje que se llama el mago Ratapollo, que pues crea básicamente a los demás personajes y aparte pues les pone leyes y les pone normas, ¿no? Es un poco el dictador del bosque.
Okay.
Pero una vez al año, en verano, suelta un vaso con cubata, no sé cómo lo llamáis allí al cubata, que es ron con refresco.
Ah, ok, sí, el Cuba Libre.
El Cuba Libre, sí. Pues lo suelta un vaso de Cuba Libre por el bosque y entonces el que lo coja, pues ese año pues es el personaje favorito del mago Ratapollo. Luego en Navidad el mago Ratapollo también convierte a un personaje, lo convierte en árbol. O sea, hay un montón de cosas que hace el mago Ratapollo por sus aldeanos.
Está genial. Claro, claro. Igual nuestra audiencia va a verlos en, pues, seguramente en nuestras publicaciones y Sigurd nos va a mostrar un poco a los protagonistas.
Súper, pero entonces cuéntanos un poco. Entonces tú, digamos, creas todo este universo y de ahí desarrollas las pequeñas historias que están detrás de cada uno de los personajes.
Claro. A ver, yo lo que me propongo, cuando me propuse cuando empecé a hacer personajes, sobre todo cuando no me los pide ningún cliente, es límites cero. O sea, no me voy a poner yo los límites que me pone un cliente. Entonces, todo lo que se me ocurra, porque no le tengo que dar explicaciones a nadie. Todo lo que se me ocurra, lo hago, ya está. O sea,
claro.
No, por ejemplo, que quiero hacer un personaje con cara de culo, supongo que si se lo hago para un cliente, el cliente me diga, tío, esto no lo puedo vender. Pero bueno, como es para mí. Luego lo curioso es que muchos clientes me entran por cosas que yo sé que si se las hubiera hecho a ellos, no les hubiera gustado.
Es también el tema de ver las cosas ya hechas, ¿no? O sea,
hay más miedo
de la idea.
Yo estoy seguro que
la
a un cliente le propongo lo del culo y me dice que nanay, o sea,
claro.
O un Cuba Libre corriendo. Bueno, pero luego sí que es cierto que me llaman por ellos, o sea. Me llaman, pero para cosas más comedidas. Y le digo, joder, ¿no prefieres que te haga algo así? No, esto. Vale, pero...
Súper.
Claro, a ver, la cosa es, si esto te ha llamado la atención, puede que a otra gente también le llame la atención, ¿no? O sea, arriesgate un poco.
Claro,
pero los clientes suelen ser bastante comedidos con todo lo que quieren.
No, y los clientes se contradicen también un montón, porque muchas veces tú llegas con una solución y luego te piden otra cosa que tú propusiste antes y bueno, pues el proceso es bastante
Yo no sé
loco.
Si habéis visto mis muñecos, ¿no? Pero todos tienen básicamente un estilo. Lo que más definiría yo de mis muñecos es que tienen los ojos negros, ¿no?
Por ejemplo. Los ojos, sí, total.
Entonces, me contacta un cliente para que le haga un personaje. Ah, es que nos encantan los muñecos, ¿qué haces? Queremos que nos hagas uno. Vale. Les hago el boceto, les hago un personaje. Ya nos gusta, pero ¿no le podrías poner ojos como los de Pixar? Y digo, pues no. O sea, no.
Claro,
me has llamado porque
sé.
Te gustan mis muñecos. Pues haber llamado a Pixar, ¿no?
Claro. Porque me llamaba a mí. Ya no sería tuyo.
Claro, no sé. O sea, si te han gustado mis muñecos, pues, joder, no sé, es el factor común entre todos.
Ya no viviría en el bosque.
no sería para el bosque, ¿no? Me parece curioso que se tomen la libertad de cambiar todo, ¿sabes? De, bueno, como puedes hacer esto, supongo que también podrás hacer lo que yo tengo en mi cabeza. No.
No, y... Sí, sí, es la batalla permanente entre el diseño y el cliente que quiere hacerlo, ¿no?
Claro, claro. A ver, otra cosa diferente sería que alguien me viniera y me diga, oye, mira, queremos hacer este muñeco, que ya pues igual tiene los ojos Pixar, no sé qué, ¿nos lo podrías hacer? Y dependiendo de mi carga de trabajo de ese mes, pues le diría, pues sí o no. Claro, claro. Pero siempre le diría, pero esto no va con mi nombre. Esto es, te lo hago para ti porque yo pues soy tus manos en este proyecto y te hago lo que tú quieres. Claro, pero esto no va a entrar en mi portfolio. Para, o sea, claro, esto no es parte de mi portfolio. Yo, pues bueno, pues soy tu Photoshop y punto.
Claro, y ahí es también como el estilo personal, la libertad de poder proponer lo que, digamos, lo que te deje en ese caso el cliente, entre comillas, ¿no? Y luego, claro, un límite donde se pasa al bueno, si quieres que te ayude con esto, lo hago, pero más o menos es como tu responsabilidad, ¿no?
Claro, a mí hay un momento que me encanta cuando estoy haciendo un diseño para un cliente, el típico cliente que te pide muchos cambios, ¿no? Entonces llega un momento que ya le digo, mira, a partir de aquí, o sea, yo si quieres te hago este cambio, pero a partir de aquí, por favor, ya no digas que esto es mío. Entonces se quedan así como petrificados siempre. Y claro, yo supongo que para ellos piensan, jo, igual me he pasado, ¿sabes? Igual me estoy pasando de cambios y esto ya no tiene sentido. Hay dos opciones. Sí. Que te digan, oye, mira, vale, haz lo que tú veas, lo que tú consideres. O gente que dice, no, lo que te digo. Y yo, vale, pues ya está. Pero a partir de aquí ya tú conduces, ¿sabes? Me pides esto, te doy 3 o 4 cambios, sí, más y hacemos factura y ya está.
Sí, sí, sí. Y no, sí, me hago responsable.
Entre menos familiarizado esté el cliente con el proceso de diseño y el proceso creativo, más cambios y más cosas. Igual, bueno, depende de cada cliente también.
Claro, claro, no. Hay clientes que se piensan que son ahí como, bueno, o sea, no que sepan más que tú, pero sí que, o sea, pues bueno, pues unas nociones tienes de lo que puede funcionar y lo que no, ¿no? O sea, también soy consciente de cuando subo algo, pues gusta más o gusta menos. Entonces, bueno, yo intento transmitirles esa experiencia mía, pero si no me quieren hacer caso, ¿sabes? Pues bueno, pues mira, tío, lo que tú quieras, ¿sabes? Yo ya a partir de este punto lo que quiero es terminar.
Claro, la pasión se va un poquito ya cuando el proceso, claro, empieza a ser así, total.
Sí, eso es. Otra cosa que también hago hoy muchas veces es luego hacer mi propia versión.
Sí, 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 la tuya aparte del brief,
eso,
digamos.
Eso es, sí, sí.
Bueno, Sigor, nos encanta tenerte aquí. En el siguiente segmento, pues charlamos, si quieres, un poco de doméstica, un poco más de lo tuyo. Uh-huh. Y pues digamos que iríamos hasta acá en este segmento y pues los esperamos más adelante.
Bueno, continuamos en el episodio de hoy con Sigor y con la gente del bosque. Ay, Sigor, este tema de la gente del bosque es súper interesante. Nos dejaste súper intrigados sobre los personajes, sobre cómo aparecen y sobre todo, ¿qué piensas? ¿A dónde van a ir esos personajes? ¿Qué va a suceder en el futuro de la gente del bosque?
Bueno, mi plan por ahora es ir haciendo más. Yo, vamos, es cuando no tengo clientes, porque igual, pues bueno, entre que le envías algo a alguien, te envía feedback o igual a clientes que desaparecen 2 días, que no te envían nada, yo mientras voy haciendo mis personajes, animaciones, o sea, es realmente lo que más me gusta a mí, esos días sin cliente. Claro. Entonces yo voy creando, pues bueno, pues a ver, ya que voy creando, pues voy aprendiendo técnicas nuevas de 3D, programas nuevos o lo que sea. Entonces, bueno, pues ya es como un laboratorio de I+D también.
Claro, un entrenamiento también.
Porque aquí si te quedas atrás un poco, te quedas atrás para siempre. O sea, no tienes que estar continuamente reciclando.
Y yo creo que es muy... Porque tú tienes toda una historia a nivel, digamos, profesional de self-learning, ¿no? O sea, como de autoaprendizaje. Y creo que es muy, muy interesante que tú, a la final, lo que haces es coger la historia, crear el storytelling y darte una excusa a ti mismo para poder ir creando, ¿no? Creo que esto,
claro,
es una cosa,
sí,
muy valiosa.
A ver, yo también,
¿no?
Es que aparte de ser mi trabajo, a mí me gusta cacharrear con programas nuevos. O sea, es como para mí eso como un videojuego.
Claro.
Super, entonces me puedo super pasar horas y horas, pierdo la noción del tiempo aquí con, yo qué sé, con humos, con fuego, con no sé qué, o sea, con un renderizador nuevo que ha salido, lo pruebo todo. O sea, por mi trabajo y porque me gusta. Entonces.
Y es como la manera más próxima de materializar lo que te imaginas, ¿no?
Sí, o sea, por ejemplo, para mí fue un, por ejemplo, yo utilizo ZBrush para esculpir. Y para mí fue una liberación, porque sí, es que esculpes como si fuera plastilina. Es rapidísimo.
Sí, es genial.
Y pues entonces, para mí, de haber estado esculpiendo y dándole forma a los muñecos con el 3D antiguo, con poco polígono a polígono, extruyendo, de repente descubrí, claro, aquello y bueno, eso fue una maravilla, ¿sabes? Para mí, de todos los programas que he tenido en los últimos 10 años, el que más puertas me ha abierto, sin duda, es el ZBrush.
Genial. Bueno, Sigor, digamos que ya hablando del tema de los programas, ¿qué tal si entramos ahora a la etapa de Sigor el Profe?
Ah, sí.
En Domestika, cuéntanos esa historia.
Pues la verdad que me llamaron a raíz de haber, bueno, en Domestika hace tiempo, ahora es casi todo escuela, pero antes era un foro en el que tú subías tus imágenes.
Claro, y eran, como un Behance.
Sí, o sea, yo creo que hasta en su momento fueron competencias. O sea, subías a uno, subías al otro. Y como cuando subí al lettering, pues la verdad es que tenía mucha aceptación lo que iba subiendo. Pues un día me llamó Ander, uno de los reclutador de profesores en su momento de Domestika, para hacer un curso. Sí. Además, bueno, pues fue de los primeros cursos que había en Domestika. Y claro, le dije que sí, como no. O sea, para mí era una oportunidad. Y desde entonces, pues creo que ya he hecho 5 cursos, más o menos. Así que, vamos, no me quejo, no tengo ninguna queja.
Genial. ¿Y cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que recomiendas más?
A ver, a mí el que... Yo, por ejemplo, el de iniciación a Cinema 4D, creo que es el que mejor le puede venir a la gente. Uh-huh. Porque sí que me ha pasado gente que se ha comprado algún otro curso que igual era más intermedio o más complicado y se encontraba muy perdida. Entonces, me acuerdo que encima el de iniciación al 3D no es el primer curso. O sea, creo que fue el tercero que saqué. Uh-huh. Para Domestika. Entonces, a mí es un curso que me gusta porque... Creo que la gente le pierde el miedo muy rápido al 3D con ese curso, porque yo también pues voy a la raíz, no me paro a explicar 80.000 cosas que realmente luego no vas a utilizar. Porque sí que es cierto que Cinema 4D tiene muchísimas cosas y yo hay cosas que no uso en la vida. O sea, no... Entonces, esto lo uso todos los días. O sea, yo en ese curso explico, y en casi todos los cursos, la verdad, explico lo que uso todos los días. No... O sea, si quieres otra cosa más...
Claro, eso es lo necesario.
Si quieres otra cosa más profesional, iba a decir, ¿no? Pero yo qué sé, pero si quieres hacer arquitectura o lo que sea, pues igual mejor te compras un curso de arquitectura. si quieres especializarte más en alguna herramienta específica de Cinema 4D, pues igual tampoco un curso de los míos, pues tampoco es, ¿no? A no ser que quieras hacer lettering, claro. Pero si quieres aprender un poco de todo y sobre todo perder el miedo, yo creo que vienen bien.
Chévere, súper, súper. Sigor, y también, digamos, tú cómo haces, cómo es tu proceso, digamos, creativo, de dónde tomas inspiración, cuáles son tus referentes para generar todos estos personajes.
Yo lo que hago es bocetar bastante, y ahora que tengo el iPad, pues más. Sobre todo para personajes, boceto, mezclo, yo que sé, veo una planta que me gusta, le saco una foto, un cactus, piedras, no sé, cosas que me digo, mira qué gracioso, ¿sabes? Un animal, yo qué sé, cosas así. Y luego... Pues bueno, como al final tengo bastante retentiva en la cabeza, pues supongo que cuando me pongo a dibujar, pues las voy un poco haciendo mix entre las cosas que he visto.
Súper, súper. ¿Y tienes tal vez algunos referentes de otros ilustradores, de digamos que tú sigas, que te parezca particularmente interesante?
A mí, por ejemplo, me gusta mucho el Gran Chamaco.
Ah, el Gran Chamaco. Sí, sí.
Aarón,
sí, sí,
también. Sí. Bueno, que aparte como de amigo, pues también me parece un buen referente en el 3D. Peter Tarka, que hace cosas muy diferentes a mí, pero me encanta cómo ilumina. O sea, un poquito de todo. Luego, pues como todo el mundo, supongo que acabaremos, pues acabo también pasando horas en Pinterest mirando cosas de otros, ¿no?
Claro. Es interesante porque a la final las redes sociales han ayudado a esto mismo, ¿no? A la difusión de muchas imágenes y de muchos mensajes. Y hoy es muy fácil, ¿no? Antes era un poco más difícil poder encontrar inspiración, diría yo. Pues tal vez, como tú dices, de la naturaleza siempre está, ¿no? Pero poder ver el trabajo del resto de otros ilustradores era un poco más difícil.
Claro, claro, claro.
Claro, y tener también retroalimentación permanente, ¿no? Como, no sé, digamos que la interacción del trabajo de uno con el mundo, pues también es clave.
Hombre, a ver, también tienes que tener en cuenta que las redes sociales, bueno, como voy a decir, palabrotas, nos chupamos la polla entre todos, ¿sabes? O sea, pocas veces te dicen la verdad, e incluso tú también, ¿no? Te ves que tampoco criticas lo de nadie. Tampoco estás ahí para criticar. Entonces, la retroalimentación, claro, tampoco es grande en Internet. Entonces, yo qué sé, yo por ejemplo, yo trabajo con mi novia, que es ilustradora también, y pues igual nos damos más retroalimentación entre nosotros, ¿no? Porque sabemos que somos sinceros que en Internet, porque todo el mundo, oh, qué bonito, ya, pero bueno, seguro que algo no te gusta o...
Claro, sí, claro, ¿dónde está lo malo?
Eso es. Entonces también hay que tener mucha autocrítica. Es decir, bueno, totalmente, esto no me ha quedado muy bien. Para otra vez, bueno, ya sé cómo hacerlo.
Y en ese portafolio oculto bajo la sombra que tú tienes, ¿qué tipo de cosas hay? ¿Qué tipo de cosas encuentras? ¿O qué guardas así que no saques nunca?
Pues tengo como cosas, como mutaciones de lo que yo hago, ¿no? Recuerdo una que es, pero de las más desagradables que hice, que fue para un producto de estos para despejar la nariz, no sé cómo se llamaba la marca.
Esta historia se está poniendo.
y estos me pidieron. Es que la cosa era un poco tétrica, porque era el globo del mundo y el hombre este, como si estuviera en el espacio exterior con toda la cabeza hinchada. Porque tenía la nariz congestionada. Y era una cosa... O sea, que yo les dije desde el principio esto. O sea, aunque lo haga bien, va a quedar mal. Porque es
muy
bueno. O sea, porque ya la idea es muy desagradable. Y como que sí, que sí, que sí. Y claro, y luego encima, aunque les digas... Luego no nos gusta mucho. Y pues no, normal que no te guste, o sea...
Como te lo dije desde el principio, que te esperas.
Claro, claro. O sea, no, es que iba a ser yo terrible. Que sé... Claro, luego lo piensas y dices, es que, a ver, también yo creo que aunque se lo hubieran encargado a otro ilustrador que lo hubiera hecho mejor que yo, esto hubiera sido una basura, igual, igual. Luego otros también me pidieron, a raíz de hacer el culo, me pidieron un pie humanizado, ¿no? Pues con ojos, porque tenían una aplicación para hacer, para correr o no sé, algo así. Y cuando se lo entregué, dice, ah, ya, está bien, pero es que queremos que sea más putilla. ¿Sabes? Más sexy.
Ah, caray.
Y yo dije, pero es un puto pie, ¿sabes? Que quieres que sea sexy. No sé, ¿qué tendrás tú en la cabeza, colega? ¿Sabes? Y nada, pues le maquillé un poco los ojos, le puse pintalabios, perfecto, ya está. O sea, y le gustó. Entonces es algo muy, pero muy, muy desagradable de ver. Pero ahí se lo llevo.
Pero sirvió.
Sí, o sea que esos fueron los casos en los que le dijiste, bueno, a este no diga que lo hice yo.
Sí, por supuesto. Y dije, pero bueno, es que esto... Ya me parecía raro hacer un pie, ¿no? Pero bueno, ya está, sin más. Pero es que ya cuando me dijeron lo otro, ¿qué dices? ¿Sabes? A ver, claro, no le voy a decir que no, porque yo quiero cobrar.
Claro, claro.
Total. Y bueno, y cuéntanos de otro lado más bien. O sea, esta fue una historia un poco creepy de... La parte censurada. De estas, digamos, de pronto anécdotas que te han sucedido con algunos clientes, ¿no? De pronto interesantes, divertidas, no sé. Cuéntanos un poco algunas infidencias.
A mí, por ejemplo, las que me gusta que me pasen... son las contrarias. Entonces, cosas que he hecho yo porque me gusta a mí, por ejemplo, hice una niña volando en un pollo, me ha venido Adobe y me ha comprado la imagen para un programa que acaban de sacar ahora, el Character Animator. Para mí eso es como marcar un triple, ¿sabes? O sea, algo que hice yo, que no, del que no iba a sacar un duro, de que no iba a sacar dinero, de repente pues lo monifico, ¿no? Y encima para Adobe, ¿sabes? Para mí es genial. O sea, ojalá fuera todo así.
Claro, buenísimo.
Es el ideal. Y bueno, y tú también haces mucho, mucho video, ¿cierto? O sea, animación, porque es el 3D, pero también te haces, digamos, cuentas algunas historias a través del video.
Sí, sí, sí. Ahora sí que, por ejemplo, me estoy especializando más en animación. Todo el tiempo que puedo ahora mismo estoy un poco parado en subir cosas a Instagram, porque todo el tiempo que tengo ahora mismo lo estoy dedicando ya a aprender a animar personajes, ya un poco más profesionalmente y todo eso. Entonces, bueno, es a lo que quiero dedicar un poco ya el resto de mi carrera, no sé, hasta que explote esa burbuja también, supongo, pero sí, estoy muy, muy a fuego con ello ahora mismo.
¿Estás preparado para la siguiente burbuja?
Bueno, no sé, ahora sí que me han pillado un poco que no sé cuál es la siguiente. Entonces, como no sé cuál es la siguiente, no sé a qué me tengo que preparar, pero bueno.
No, pero creo que como que, o sea, todo el trabajo que tú tienes ya, o sea, empiezas a hacer todo un nombre y toda una complejidad técnica que o sea, que se ve cada vez más pulido el trabajo y
sí,
o sea,
eso vale, pero ya también te digo que de aquí a 3 meses te puede salir un chaval de 20 años que te quita el trabajo, ¿sabes? Que la gente viene muy, muy fuerte. Hay escuelas muy buenas y gente que mete muchas horas también. Entonces aquí lo que no puedes hacer es caerte del barco y tienes que estar continuamente peleando porque hay mucha gente y todos están muy bien preparados.
Bueno, y es también la gracia de saber adaptarse, ¿no? Adaptarse a lo que está sucediendo en el contexto.
Claro, claro. Eso es.
Así es. Bueno, Sigor, ¿qué tal si nos cuentas... Vamos a entrar a la sección, a la ya popular sección de los tres sí y los tres no, que
de acuerdo.
Esta vez va a ser sobre ilustración 3D. Entonces, uh-huh. Cuéntanos, arranquemos por los tres no, o digamos que la parte no tan chévere de la ilustración 3D.
No chévere, a ver, pues me habéis pillado un poco allá a pie cambiado. A ver, cosas que no me gustan de la ilustración 3D. Por ejemplo, los clientes que te piden cambios. Mal, porque cambiar una cosa en 3D, para él solo tiene que decirlo, pero para ti son un montón de horas que muchas veces
reproceso.
Ni cobras, ¿sabes? De decir, tío, pero ¿sabes que esto me va a llevar casi a empezar de nuevo? Oh, tío, lo he dicho antes. Sí, entonces claro. Eso es muy frustrante.
Claro, y que el cliente pues también no entiende esa, o sea, las implicaciones,
ese
¿no?
proceso, claro. El proceso técnico, ¿no? Uh-huh. Claro.
Otra cosa no es el tiempo que tienes que dedicar a técnicamente preparar tu ordenador, tener un ordenador relativamente bueno, aprender que es una tarjeta gráfica potente, ¿sabes? O sea, yo si lo pudiera delegar y solo trabajar cómodamente, ¿sabes? Porque muchas veces pues el ordenador se bloquea, esto pues también conlleva mover muchísimos datos, gigas y gigas de geometría. Entonces, eso lo quitaría, ¿sabes? Porque es lo que pierdo muchísimo tiempo en eso.
¿Y también costo de los equipos o no tanto?
Claro, no son equipos baratos, o sea, a ver, yo intento luego eso también reflejarlo en el presupuesto, a ver, yo me compro un ordenador que hoy me cuesta $6,000, pero en 4 años esto se ha quedado viejo.
Claro, claro.
O sea, lo puedo tener como segundo equipo para renderizar, pero yo no puedo trabajar ya con esto si quiero seguir a un nivel, porque claro, pues todo al final todo va mejorando y al final pues... salen programas nuevos que necesitan más memoria RAM, más tarjeta, o sea, esto va muy rápido.
Total.
Bastante.
Entonces, claro, ese precio del ordenador, licencias, todo eso, te lo tengo que también transmitir al cliente de todo menos me vas a tener que pagar. Porque...
Claro, totalmente. Y si no, ¿cómo hacemos?
Claro, claro.
Perfecto. ¿Te viene en mente el último? Si no, vamos a los positivos.
Pues el último sería pues los tiempos de render, que bueno, son altísimos muchas veces, ¿no? Así que es algo bueno. Un vídeo decente, pues son muchas horas de esperar.
Si ya renderizar imágenes
ya es altísimo.
¿Perdona?
Claro. Que unos pocos segundos ya pueden significar un tiempo gigante de...
Claro, claro. Yo también vengo de una época en la que un render de un fotograma igual tardaba una hora, y yo me encuentro ahora, por ejemplo, alumnos desesperados que te escriben, oye, que es que me tarda mucho. ¿Y cuánto te tarda? 5 minutos. Y yo, joder, colega, ojalá hubiera vivido yo esa época desde el principio. ¿Sabes? 5 minutos, pues normal, no te preocupes.
Ya, la generación de todo ya.
Claro, claro. Igual, hombre, yo no sé si es todo ya o igual están acostumbrados a editar vídeo, que todo va diferente, pero en el 3D aquí esto pues conlleva esperar. Pues ya está, también es...
Claro,
por un lado es un fastidio, pero por otro lado también es una gracia, ¿no?
Sí. Y ahora todo es mucho más rápido, ¿no? Antes,
sí, hombre,
era un día.
Claro, claro. Y ahora pues incluso hay renderizadores que en tiempo real puedes ver más o menos cómo va a quedar y cosas que antes, vamos, ni nos imaginábamos que fuera esto así en un futuro. O sea, muy bien.
Súper perfecto. Genial. Bueno, pasemos a la parte positiva, que es un poco más... espero que más fácil también.
Vale, la parte positiva es que es muy agradable poder sacar lo que tienes en la cabeza de una manera fácil. O sea, yo tengo un muñeco en la cabeza y en poco tiempo lo tengo metido en el ordenador.
O sea, de una manera que no... Bueno, porque eres muy bueno.
Bueno, no, pero también porque he metido muchas horas. Entonces, ¿no? O sea, como has metido muchas horas, pues al final no lo sacas. Pero bueno, creo que cualquier persona con un poco de tiempo que le meta ahí lo puede hacer. O sea, no... No es una disciplina... Es una mezcla entre fotografía y escultura, ¿no? Entonces, bueno, claro. Al final vas viendo lo que vas haciendo.
Yo sí, poco. Yo soy un ilustrador frustrado, pero ni siquiera un ilustrador, porque no he tenido nunca la pretensión. Pero sí, no, yo no logro
hacer algo. Bueno, eso meter ahí y meter unas horitas.
No, pero ya es un conflicto.
Creo que cualquiera lo puede hacer.
Eso ya es un límite, una limitación personal.
Bien, ¿qué otro aspecto se te viene así a la mente?
Aspecto positivo, bueno, la gente que conoces, porque la verdad es que el 3D es una comunidad bastante amena. O sea,
bonita.
Sí, así como me he dado cuenta que la ilustración de otro tipo, hay mucha competencia un poco insana, de mucho pique, mucho mirando a este proyecto y cosas así.
Rivalidad.
Sí, en el 3D no es tanto, porque pues yo hago personajes, otro tío hace interiores, otro hace imágenes de no sé qué, entonces... No nos pisamos mucho la manguera entre bomberos. Entonces, bueno, nos llevamos bien. Siempre hay colegueo de, oye, ¿cómo has hecho esto? O sea, no hay ningún problema para explicar a otro colega cómo has hecho esto. No, vamos, no sé. Creo que es una comunidad muy sana.
Más colaboración, más trabajo en equipo.
Sí, bueno, o sea, pues eso, que no te escondes los secretos. Pues a mí alguien me pregunta cómo hago una cosa, pues si tengo... tiempo, pues se lo contesto, ¿sabes? O sea, no tengo ningún secreto que guardar, ninguna técnica secreta ni nada, no, ni más. No. Somos gente muy abierta en ese sentido.
Super. Genial, muy, muy positivo.
Súper, súper. Y de pronto, digamos, danos un... o dales un consejo a nuestra audiencia, ¿cierto? De cómo empezar, cómo ser bueno en el campo de la ilustración, ¿no? Un poco... para los diseñadores más jóvenes que están empezando sus carreras.
Sí, yo, o sea, lo principal es no tomarse esto como un empleo, porque si te lo tomas como un empleo, vas mal. Porque aquí metes muchísimas horas que nadie te va a pagar jamás. O sea, metí horas claro. De noche, no trabajando, pero igual aprendiendo a usar algo, que es, al final, ¿quién te va a pagar eso? Nadie, pues... Entonces te lo tienes que tomar como una manera de vivir. O sea, te tiene que gustar mucho. Si no, es que te vas a frustrar porque no... Porque, wow, aquí todo lleva muchísimas horas de aprendizaje.
Claro, es un estilo de vida.
Claro, y otra que es que lo que aprendas por tu cuenta no lo vas a olvidar nunca. Porque a mí me llega gente, o sea, con dudas que podían haber encontrado en YouTube en la primera búsqueda. Y te las preguntan a ti porque ya están, o sea, se frustran con todo. Entonces, busca por tu cuenta y si ya en un caso muy esto no lo encuentras, pues pregunta, ¿no? Pero en internet está básicamente todo. Entonces, si tú te tomas la molestia de buscarlo, ese conocimiento que has adquirido no lo vas a olvidar.
¿Qué tal?
Claro, ser autodidacta.
Sí, ser autodidacta, pero sobre todo, no te iba a decir ser pesado, pero no preguntar, no ir al recurso fácil. O sea, joder, está todo en Google. No sé, o sea que...
Metámosle un poquito de cariño que no me, a la búsqueda.
A ver, que no me importa responder a dudas de gente. No, la verdad es que no me importa para nada. Pero coño, me estás preguntando una cosa tan básica que te aparece con la primera búsqueda de Google.
No,
¿sabes?
No te
de,
da pena. Ver, no, o sea,
tómate tú también una molestia. Si yo me tengo que tomar una molestia en ayudarte, toma previamente tú la molestia de haberlo buscado antes.
Claro, totalmente.
Totalmente. Bueno, Sigor, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y esta conversación. Estamos honrados y te felicitamos por este trabajo tan interesante. A todos nuestra audiencia se tienen que pasar por el perfil de Sigor porque se van a divertir. O sea, hay de todo.
Hay de todo.
Genial, sí.
Sí, muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, Sigor. Un gusto tenerte por acá.
Okay. Gracias.
Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Nosotros nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks, los jueves como siempre. Nos vemos. Chao, chao.
Chao.
Tras una puerta escondida.